ciudad faltaban noticias. Lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje, nuestro único eje. La verdad, es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad, bienvenidos al servicio informativo de hoy, lunes 14 de octubre de la gestión 2013. Estos nuestros titulares. En materia internacional, un ciudadano estadounidense arrestado hace dos meses en el norte de la península de Sinaí apareció ahorcado en su celda. Buque estadounidense está detenido en Venezuela. En Colombia se encontró un cadáver en los escombros de un edificio que se desplomó el pasado fin de semana. El alcalde de Valencia, en Venezuela, fue detenido por acusaciones de corrupción. En materia nacional, la ministra de Autonomías dijo que las exigencias de Concipo se relacionan a la etapa electoral. En el municipio de Chimoré, en Cochabamba, regirá un toque de queda civil. Beni anuncia movilizaciones esta semana. El expresidente del Servicio Nacional de Caminos murió tras viajar a La Paz para asistir a audiencia. En materia local, mañana martes habrá nuevo consejo consultivo del Comité Cívico Potosinista. Un grupo de amigas entregaron ayuda a enfermos de bajos recursos del Hospital Daniel Bracamonte. Nuevo accidente de tránsito protagonizado por conducir ebrio en la zona de la circunvalación. Nuevo secretario administrativo financiero en la gobernación fue posesionado el viernes. En materia deportiva, Sport Boys jugó con internos del penal de Palmasola. Bolivia jugará mañana contra Perú en su último partido por las eliminatorias al Mundial. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos.
En envase descartable de 3 litros y 4 sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi Tierra es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama Internacional.
Un ciudadano estadounidense arrestado hace dos meses en el norte de la península de Sinaí apareció ahorcado en su celda en la prisión de la ciudad egipcia de Ismailia. Las autoridades locales consideran que el hombre identificado como James Henry se quitó la vida. Según el Ministerio del Interior egipcio, Henry había sido detenido en agosto cuando viajaba entre el Arish y Rafah en el norte de Sinaí, después de la explosión de un auto frente a una estación policial por violar las condiciones de un toque de queda que se había impuesto debido a la frágil situación política. En un comunicado policial, en el periódico estatal Al-Ahram, el ministerio señala que Henry fue detenido por tomar fotos y poseer mapas de instalaciones militares. Al momento de ser arrestado, el estadounidense había dicho a las autoridades que era un oficial retirado del ejército y que se dirigía a la Franja de Gaza. El fiscal público de Egipto ha ordenado una investigación sobre la muerte de Henry, describiéndola como un aparente suicidio. Agregó que el cadáver será entregado para su repatriación una vez que se haya practicado una autopsia y se haya concluido con la investigación. El buque petrolero estadounidense que fue detenido por Venezuela cuando realizaba exploración petrolera bajo contrato con Guyana llegó este domingo a la isla venezolana de Margarita, donde los 36 miembros de la tripulación permanecen retenidos a bordo. Las autoridades venezolanas detuvieron el barco de prospección el viernes y acusaron a sus tripulantes de estar violando sus aguas territoriales, aunque desde Georgetown aseguran que el navío operado por la estadounidense Anadarko estaba en su territorio, por lo que llamó al incidente una seria amenaza para la paz regional y una amenaza para su seguridad nacional. La Cancillería venezolana mostró su profunda preocupación por la manera en que barcos extranjeros autorizados por el gobierno de Guyana faenan en aguas territoriales de Venezuela y sus zonas económicas sin permiso. Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Venezuela y Guayana mantienen una vieja disputa en torno al llamado territorio Esequibo, área que fue asignada en un laudo arbitral en el siglo XIX en la entonces colonia británica, pero que fue denunciado formalmente por el gobierno venezolano a principios de los años 60, aunque el contencioso se maneja con una comisión especial de la ONU, en la práctica el área está bajo control de Guayana. Los bomberos de la ciudad colombiana de Medellín encontraron este domingo un cuerpo sepultado entre los escombros del edificio que se desplomó en la noche del sábado en el exclusivo barrio El Poblado. Según informó los medios de comunicación, la alcaldesa de la ciudad, Claudia Restrepo. Otras 10 personas que se cree que estaban en el edificio en el momento del desplome continúan desaparecidas. Restrepo aseguró que por el momento se desconoce la identidad de la persona que fue hallada en el tercer piso del edificio y adelantó que los perros que trabajan en el operativo identificaron otro punto en el que podría haber otro cuerpo. La premisa es continuar las labores de rescate. Lo único que podría pausar la búsqueda es la lluvia, afirmó. La edificación había sido desalojada el viernes cuando se detectaron grietas en su estructura, pero se cree que había al menos una decena de personas, en su mayoría obreros. La policía de Moscú mandó refuerzos a un centro comercial del sur de la capital de Rusia que este domingo fue escenario de disturbios masivos. Más de 300 personas fueron detenidas, pero se ha seguido dando enfrentamientos esporádicos a lo largo de la noche en el distrito de Biryulyovo. Los disturbios comenzaron cuando miles de personas participaban en una protesta contra la muerte de un hombre delante de su novia, supuestamente de manos de un inmigrante de Cáucaso. Algunos manifestantes irrumpieron en el almacén de vegetales donde trabajaban muchos inmigrantes. La Agencia Estatal de Noticias de Siria informó que 2 autos bomba explotaron en el centro de la capital, Damasco. Según la información, 2 automóviles conducidos por atacantes suicidas estallaron simultáneamente cerca de la sede del canal estatal de televisión sirio, causando daños leves al edificio. La televisión estatal dijo que varios peatones resultaron heridos por las explosiones. El alcalde de la tercera ciudad más grande de Venezuela fue detenido por acusaciones de corrupción. Edgardo Parra, burgomaestre de Valencia y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, es considerado un aliado del presidente Nicolás Maduro, quien ha estado intensificando su campaña contra la corrupción. Los investigadores acusan al alcalde, su hijo y otras 2 personas de extorsión, lavado de dinero y otros crímenes. Se espera que esta semana Maduro reciba poderes especiales del Congreso para acelerar su iniciativa contra la corrupción que la oposición, con Henry Capriles a la cabeza, ha calificado de pantomima politiquera. Parra fue arrestado el sábado y se espera que comparezca ante un tribunal el día de hoy. Los investigadores incautaron vehículos, dinero en efectivo y documentos, según medios locales. Agencia de Noticias Reuters. Italia va a reforzar las patrullas militares en el sur del Mediterráneo para intentar evitar que se repitan los naufragios en el que se han ahogado cientos de inmigrantes africanos en este mes. El primer ministro Enrico Letta dijo a última hora del sábado que un contingente aéreo y naval se puso en marcha en el sur de Sicilia, donde decenas de miles de inmigrantes en endebles embarcaciones atestadas de personas han hecho la travesía desde África en lo que va del año. El ministro dijo que los detalles operativos y financieros del despliegue se están elaborando y que podría involucrar a más patrulleras o buques más potentes y con mayor capacidad de vigilancia. La policía detuvo a 67 personas después de que estallara una refriega entre activistas de los derechos de los homosexuales y sus oponentes en una manifestación de la ciudad rusa de San Petersburgo el día sábado, agencia Reuters. Los defensores de los derechos de los gays en Rusia han celebrado varias pequeñas protestas desde la aprobación de una ley en junio que prohíbe la propaganda homosexual dirigida a menores. Sus críticos dicen que la ley limita el derecho a la libertad de expresión y reunión de los homosexuales. Un portavoz de la policía dijo a Reuters que 67 personas habían sido detenidas, tanto de un grupo como de otro. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado que exista una ley que pretenda remitir los derechos de los homosexuales. Sondeos de opinión sugieren que la apoyan una mayoría de rusos, incluido muchos creyentes ortodoxos rusos que consideran la homosexualidad como un pecado.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracat.
Gracias, auditoría externa e interna, asesoramiento técnico contable, balances de apertura y cierre de gestión,
control de activos, defensa de notas de cargo, líquidos sobre impuestos, control de inventario computarizado,
control de libros, compras y ventas IVA.
Oficinas de Lepano 248, Hotel Pando, Ambiente 2 y 3, La Paz, Bolivia.
Solicite su copia de demostración al 7151-0908. Oficina en Potosí, calle La Paz 418, teléfono 62-630-94.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracat.
Panorama Nacional.
La Paz, Agencia ADI. La ministra de Autonomías, Claudia Peña, consideró el domingo que las exigencias del Comité Cívico Potosinista Concipo va más allá de una reivindicación regional porque, a su juicio, el país está ingresando a una etapa electoral. Peña indicó que el abandono de una reunión informativa por parte de esa organización que se produjo el día jueves quizás se deba a que el país está ingresando a una etapa electoral porque hay algunas dirigencias que se montan sobre la ola de la conflictividad para conseguir más atención de los medios. Nosotros pensamos que cuando un sector tiene algo para reclamar u observar al gobierno, la primera medida es el diálogo, y nos llamó mucho la atención de que la dirigencia del Comité Cívico de Potosí, a pesar de las varias convocatorias al diálogo, no quiso asistir, indicó Peña. La ministra de Autonomías dijo que el Comité Cívico Potosinista solo quiere la atención de 6 puntos de su agenda y no ir al diálogo. En contraparte, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Johnny Yalli, manifestó que ese sector está dispuesto a diálogo y explicó que no se concretó porque, en su criterio, los ministros no desean que les digamos sus verdades, que no avanzaron en las materias que les corresponde por el bien de Potosí. Cochabamba, Agencia ANF. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación Cochabambina informó que en los últimos 5 años se registraron 22 linchamientos, de los cuales 13 ocurrieron en la localidad de Ibirigazama y el resto en otras comunidades del extenso territorio del trópico cochabambino. Ante el incremento de la delincuencia y los hechos de violencia en el municipio de Chimoré, regirá una especie de toque de queda civil que ya fue concretado entre todas las organizaciones sociales y vecinos de esa población ubicada en el trópico cochabambino, informó el alcalde de Chimoré, Víctor Blanco, el burgomaestre, tras confirmar la singular determinación de declarar toque de queda civil en toda la jurisdicción municipal. Dijo que esta medida considera en algunas restricciones en la locomoción de los ciudadanos y en la atención de locales de expendio de bebidas alcohólicas, restaurantes y centros nocturnos. Sucre, Agencia AVI. El bloqueo de caminos y el paro de actividades que se desarrollaban en 3 municipios del Chaco chuquisaqueño ingresaron en un cuarto intermedio a la espera de que la Asamblea Departamental apruebe el anteproyecto de ley de distribución de regalías hidrocarburíferas, informó el domingo el asambleísta Óscar Rodas. Al promediar la medianoche del día sábado, se llegó a un acuerdo donde se decidió suspender las medidas de presión y declarar un cuarto intermedio hasta el 28 de octubre. La Paz, Agencia ANF. La diputada de Convergencia Nacional, Lavive Yáñez, informó que este martes en la ciudad de Trinidad se llevará a cabo la reunión ampliada convocada por el Comité Cívico de Beni a fin de establecer medidas de presión en rechazo de la distribución de escaños. El Tribunal Supremo Electoral presentó al Legislativo la fórmula de redistribución de escaños en la que los departamentos de Beni, Potosí y Chuquisaca pierden un representante de la Cámara de Diputados, los cuales serán otorgados al departamento de Santa Cruz. El expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, enfrentó al menos 76 procesos instaurados por la estatal caminera, Ministerio de Obras Públicas y otros que desaparecieron la vida del acusado fallecido por infarto. No fueron suficientes los procesos que iniciaron en la ciudad de La Paz, sino que también emprendieron en Tarija, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, y en suma han llegado a 76 procesos entre administrativos, civiles, penales, y que los últimos amenazaron su libertad. Por eso vino a La Paz, dijo su abogada defensora, Audalia Zurita. La jurista argumentó que en la capital chapaca condenaron a Bakovi por la construcción de la carretera Potosí-Tarija, pero le absolvieron por los delitos más graves que le acusaron, porque el mismo Tribunal de Justicia estableció que no había una conducta delictiva del expresidente del Servicio Nacional de Caminos. El viernes 11, tras arribar al aeropuerto de El Alto, a primera hora del día, Bakovic tuvo problemas cardíacos y fue trasladado de emergencia a la clínica Semes. Cerca a las 9 de la mañana sufrió un paro cardíaco, lo que le imposibilitó acudir a las dos audiencias fijadas para las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En el vuelo nocturno viajó a Cochabamba y al día siguiente se sometió a dos intervenciones quirúrgicas. Lamentablemente ya no se pudo recuperar y murió el sábado 12 de octubre. Herbol Digital. El gobierno anuncia la importación de harina con el propósito de abastecer y regular el precio del producto en el mercado interno, especialmente por la proximidad de la fiesta de Todos los Santos. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, no precisó la cantidad ni los países de procedencia, sin embargo afirmó que está priorizando la compra de dicho producto. En los últimos días se registró un incremento en el precio de la harina. La autoridad gubernamental sostuvo que la importación apunta a regularla. Morales admitió que el precio de la papa en las últimas semanas experimentó un notable encarecimiento. El viceministro de Desarrollo Rural señala que la cosecha de la papa será buena, por lo que este producto va a comenzar a bajar de aquí a dos semanas, agregó. Según el sector gremial, el precio de la papa se elevó en 120%. Una arroba se encuentra actualmente en 70 bolivianos y el kilo de tomate se estableció en 6 a 8 bolivianos. La presentadora de televisión Milena Fernández calificó como una persecución sin sentido el proceso que enfrenta en el Ministerio Público a raíz del uso que hizo de la palabra fétida para describir la situación medioambiental de la ciudad de Oruro en una entrevista del 4 de julio de 2012 en la red PAT. La comunicadora indicó este domingo a la red Herbol que no encontraba explicación clara y coherente sobre este asunto y recordó que el fiscal Rando Chambi dejó que pasen los plazos procesales para que se le someta a los alcances de la justicia. Hay un capricho de no aceptar las críticas. Hay que saber diferenciar en el cemento, los olores y las personas. Son cosas muy diferentes. La ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación solo es aplicable cuando uno se refiere a las personas que tienen dignidad y amor propio. La ley no es aplicable para el cemento, la basura y mucho menos al olor. La alcaldía de Oruro presentó la gestión pasada ante la fiscalía local una demanda por racismo y discriminación. La fiscalía acusó formalmente a la presentadora para la apertura de un juicio. En la investigación encontró las suficientes pruebas que permiten sustanciar la acusación y el juicio contra la presentadora de televisión que radica en la ciudad de Santa Cruz. La semana pasada se emitió una orden de aprehensión en contra de ella porque no se presentó a una audiencia. La acusada aclara que la entrega de la notificación no se hizo en su domicilio actual.
Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficina central en Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, Calle La Paz, 418, teléfono 62-6094. Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama local.
El Comité Cívico Potosinista convocó a un nuevo consejo consultivo que se realizará el día martes 15 de octubre en horas de la noche, luego de haber rechazado el supuesto informe presentado por los ministros la semana pasada, ya que se mostró una vez más que no hubo avance en varios puntos. Por este motivo, se pedirá una reunión con el mandatario del Estado para tocar los puntos que están en conflicto y que no fueron respondidos por sus ministros. En este consejo consultivo se podría determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir en busca de la atención de las demandas departamentales. Por su parte, el ministro de Minería, que fue en su momento prefecto de Potosí y colocó la piedra fundamental de la fábrica de cemento en Coroma, Mario Vieira, dijo que no se puede avanzar en el proceso de Potosí con personas intransigentes, refiriéndose al ente cívico.
¿Cómo no se presenta? ¿En quién es que no se presenta? Este proceso, este deseo de trabajar por Potosí. Pero con personas intransigentes no creo que se avance mucho.
De todas formas, fue clara la respuesta de los ministros. No hay avances en el tema limítrofe entre Oruro y Potosí. No hay avances en la fábrica de cemento. Nuestro aeropuerto no reúne las condiciones de un aeropuerto internacional y no llegan ni se realizan viajes directos a otros países. Ni qué decir de la preservación del cerro. En la reunión de ministros y el Comité Cívico Potosinista el jueves pasado, algunas personas de organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo se apostaron detrás de los ministros a manera de guardaespaldas de las autoridades de Estado. Los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma Tomás Frías cumplieron un paro de 24 horas determinado en una asamblea de emergencia a raíz de que la Federación Universitaria Local trató de controlar el ingreso de funcionarios el pasado día lunes. Este control de parte de la FUL se realizó a raíz de denuncias de que algunos funcionarios llegaban demasiado tarde a sus fuentes laborales dentro de la universidad. El paro de 24 horas fue efectivo el día viernes. Lo cierto es que algunos malos funcionarios llegan a tiempo a marcar, pero no así a sus puestos de trabajo, mostrando una verdadera irresponsabilidad y generando molestias a los dirigentes universitarios, que lo único que buscan es impedir que siga existiendo ese tipo de abusos por parte de estos individuos que se acogen al sindicalismo para evitar sanciones y mantenerse en el mismo puesto indefectiblemente, evitando incluso su movilidad a otros cargos que podrían demandar mayor compromiso laboral y mayor control. La mayoría de los trabajadores universitarios cumplen a cabalidad su labor, pero lamentablemente existen aquellos que son intocables por la vida sindical que desarrollan. Recordemos que el gobierno dentro de la universidad es coparitario docente-estudiantil, por lo cual tanto docentes y estudiantes están en su derecho de controlar a los funcionarios, pero las sanciones las establecerá la máxima autoridad, que en este caso es el rector de la universidad. El pasado viernes se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un conductor ebrio en la altura de la circunvalación y poliducto, una volqueta sin placas que transportaba escombros y tierra, conducido por este irresponsable conductor, chocó con un poste de energía eléctrica y con un inmueble, afectando la toma de gas de dicho domicilio, informa el director de la Unidad Operativa de Tránsito, Eduardo Rivera.
Circunvalación y poliducto, en circunstancias en que una volqueta se encontraba transitando por el lugar, chocó contra un poste, asimismo contra un inmueble, y llegó a afectar el tubo de gas, el medidor de gas domiciliario que existe en ese sector.
El conductor ya fue detenido y puesto a disposición de la ley, esperando que sea severamente sancionado. Este pasado sábado, el grupo denominado Amigas por Siempre, que está constituido por mujeres profesionales en varias ramas y amas de casa, conformado desde hace aproximadamente 17 años, realizaron una entrega de solidaridad y ayuda a los enfermos del Hospital Daniel Bracamonte. Esta entrega consistió en medicamentos, ropa, víveres, menaje de cocina como ollas, lavadores y otros. Esta labor la realizaron de manera grupal con el aporte de cada una de las integrantes. Esta entrega fue el día sábado en horas de la mañana a la Congregación Católica de las Hermanas del Huerto, que realizan diferentes labores de ayuda a las personas de escasos recursos económicos que tienen a sus familiares internados en dicho nosocomio. (Risa) El licenciado Humberto Ramos es el nuevo secretario administrativo financiero de la gobernación. Fue posesionado en horas de la mañana del día viernes en el despacho del señor gobernador Félix González Bernal. Anteriormente ocupaba el cargo de director de la unidad financiera. Hasta el momento de la posesión en el cargo se encontraba el señor licenciado Abel Zárate, quien sorpresivamente tuvo que abandonar su puesto al momento de darse por enterado. Ahora que el licenciado Humberto Ramos es el nuevo secretario administrativo financiero, se desconoce el nombre de quien ocupará el cargo de director de la unidad financiera. Se acerca el aniversario del municipio de San Pablo de Lipes, que cumplirá 49 años. Por ello, se organiza una carrera de motociclismo de integración trinacional Sud-Lipes, Atacama de Chile y el norte argentino, que busca revalorizar los atractivos turísticos. También podrán recorrer el mismo día de la carrera por el territorio ancestral del Gran Ayllu de los Lipes, con sus valores naturales y culturales para el turismo comunitario, con un viaje de familiarización en el que podrán participar autoridades, agencias de viaje, medios de comunicación y ciudadanía nacional e internacional que así lo desee. Este evento está organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lipes los días 21, 22 y 23 de noviembre de la gestión 2013. Para mayor información, se ha habilitado varias oficinas, tanto en San Pablo de Lipes, en las oficinas del Gobierno Municipal, en Uyuni, en la Mancomunidad de la Gran Tierra de los Lipes, como también en Tupiza. Los números de referencia son el 269-45257, el 269-33582.
En Libertad, síntesis de noticias.
Mi tierra, el sabor de la fruta. Tú sabes elegir, es tan natural. Cuida tu salud para toda la familia.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores, Citrus Fons, manzana, durazno y pomelo.
Mi tierra.
Pide Jugos de mi tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi tierra, es industria boliviana.
Mi tierra.
Panorama deportivo.
Santa Cruz, agencia AVI. El club liguero Sport Boys disputó la tarde del domingo un partido de fútbol con los internos del penal de Palmasola de Santa Cruz, con el propósito de recaudar fondos para financiar la construcción de un centro psiquiátrico y otros proyectos, informaron fuentes oficiales. En esa disputa deportiva, el equipo liguero del municipio de Guarnes derrotó al Unceno de Palmasola por 7-1 en el Estadio Real Santa Cruz, escenario en el que hubo una nutrida asistencia de espectadores. Cronenbol afirmó que muchas empresas de Santa Cruz y familiares de los internos adquirieron entradas para ese encuentro e indicó que todo lo recaudado será destinado a proyectos de beneficio para los reos de ese penal, que el pasado mes de agosto sufrieron un incendio de gran magnitud que dejó el saldo de más de 30 personas fallecidas. A falta de una jornada para el final de las eliminatorias mundialistas Brasil 2014, Bolivia ya ha firmado su peor registro en 4 victorias en comparación con su anterior presentación en la fase de clasificación para una copa. En esta edición solo ha ganado 2 veces, ambos en condiciones de locales, a Paraguay 3-1 y Uruguay 4-1. En el Estadio Hernando Siles, el seleccionador nacional Javier Azcargorta anunció los nombres de los jugadores y la lista de los 22 que irán a Lima para jugar el día martes contra Perú por la última fecha de la eliminatoria Brasil 2014. Atención, estos son los resultados de los últimos partidos del torneo clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Real Potosí perdió frente a Universitario de Sucre como local por 1-0. Blooming le ganó a Nacional Potosí 2-0. Los partidos de la próxima fecha son los siguientes. Para el 19 de octubre, a las 3:30 p.m, Universitario de Sucre recibirá a Sport Boys de Guarnes. El 20 de octubre, a las 3:30 p.m, se jugarán los partidos Guavirá San José y Aurora Blooming. A las 4:00 p.m, Bolívar recibe a Nacional Potosí. A las 4:00 p.m, Real Potosí jugará contra Strongest. Mientras tanto, que a las 6:30 p.m, Oriente Petrolero será local frente al partido contra Wilstermann. Suzuka, Japón, agencia Reuters. El piloto español del Ferrari, Fernando Alonso, se llevó el domingo más alegrías al superar a Michael Schumacher como el máximo anotador en puntos de la Fórmula 1 de todos los tiempos en mantener matemáticamente abierto el Mundial 2 semanas más. El cuarto puesto del austriano en el Gran Premio de Japón significó que Sebastian Vettel de Red Bull, ganador por quinta vez consecutiva y ahora a 90 puntos de ventaja, a falta de 4 carreras para el fin de la temporada, tendrá que esperar hasta la India el 27 de octubre para celebrar su cuarto título mundial consecutivo. El resultado también elevó el balance de puntos de la carrera de Alonso a 1571, 5 más que los que consiguió acumular el 7 veces campeón del mundo, Michael Schumacher. Estas han sido las informaciones desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos infinitamente por su amable atención. En la conducción estuvo con ustedes Yuri Cristian Lizarazu Estrada. Gracias, permiso.